la reina de la sangre.
Bueno, te lo digo en vivo porque hay que aclararlo, sí, sí, quedé como sí, un mentiroso. Yo empecé a sentir olor a tilo el día 19 de noviembre.
Sí, fuiste el primero en marcarlo. Yo estoy más lento con los aromas.
Bueno,
ayer mi barba era, y ayer mi barba era amarilla de,
claro,
me di cuenta que tenía que afeitarme.
Sepan, para quienes no lo conocen, Matías es de esas personas que justamente capta tilo, polen con su barba o se mete al mar y pesca cornalitos.
Perfecto.
¿No?
Sabri, buenos días, ¿cómo va?
Hola, buenos días.
¿Vos sentís aroma tilos o ya no?
Sí, ya siempre.
O te acostumbraste y ya no,
ese es el comentario que desvarió, viste, que ya sí, yo siempre, bueno.
Okay.
Sí, no te voy a discutir.
No te puedo dar una fecha, pero sí, hay un momento en el, donde en La Plata comenzamos a percibir, claro, a sentir ese aroma.
Yo había pensado que ya está como en retirada, pero evidentemente es una mala apreciación mía, digo.
No, más vale, no, muy mala apreciación.
Bueno, disculpe.
Pero sí, aparte marca que se viene, que ya estamos. Yo creo que la temperatura retrasó el aromatilo.
Uh-huh. Y puede ser, es muy raro.
Bueno, los jacarandáes que florecieron tarde.
Tardísimo, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por suerte ya estamos a pleno en la ciudad de La Plata.
Sí.
Donde el verano se siente mucho, el calor sobre todo, y donde, bueno, estamos a nivel gestión, tarea, actividad legislativa, ya estamos cerrando casi el ciclo 2016. Casi no, porque en realidad ayer en diputados fue la última sesión ordinaria, y ahora, bueno, se prevé de todas maneras las extraordinarias para tratar el presupuesto de la ley fiscal, pero sirvió la sesión de ayer, como suele suceder todos los años, para también terminar de resolver esas iniciativas que por ahí vienen demoradas, pero que hay muchas, viste que cuando vos presentás un proyecto de ley tenés dos periodos ordinarios de plazo para poder tratarlo. Si no lo tratás en esos dos años, se cae ese proyecto y en todo caso, si tenés intención, podés reeditarlo. Pero por eso es que a veces las últimas sesiones ordinarias es cuando se intentan apurar un montón de iniciativas que por ahí habían quedado demoradas, trabadas, en proceso de comisión, etcétera. Ayer hubo en diputados, bastante próspera fue la actividad. Por un lado, bueno, se convirtió en ley, se le aprobó a la gobernadora la tercera reforma a la ley de ministerios que ella pedía, o sea que formalmente ya en adelante, si bien ya estaban trabajando en esa tarea, pero Federico Salvay es el nuevo jefe de gabinete, Joaquín de la Torre es el nuevo ministro de gobierno. No está en la ley, pero lo apuntamos como dato también que Roberto Gigante abandona el Ministerio de Coordinación para ocupar el cargo de infraestructura, el Ministerio de Infraestructura, en reemplazo de Edgardo Censón. Sí está en la ley que se elimina el Ministerio de Coordinación que tenía Gigante, que había creado Vidal a comienzos de año, menos de un año le duró el Ministerio. Y lo que queda pendiente ahora es saber, según el Ejecutivo dicen, no hay tanto apuro, pero es saber quién va a quedar en reemplazo de Joaquín de la Torre en el Ministerio de la Producción. Generalmente cuando vos podés tomarte un tiempo para poder resolver esa situación, porque queda la estructura a cargo, es una estructura que de la Torre mudó de San Miguel hacia la provincia de Buenos Aires, recordemos que él era intendente de San Miguel. También se aprobó una nueva prórroga, se convirtió en ley porque se había aprobado ya en el Senado una nueva prórroga a la emergencia en seguridad y servicio penitenciario. Se dieron en el marco de una situación ahí como, a ver, en el marco de la necesidad de tener información respecto a lo que es esta emergencia, porque hasta el momento no ha habido datos muy concretos. Cuando uno habla de emergencia, hablas más bien de una situación administrativa, ¿no? La emergencia lo que te permite es, por ahí, realizar compras, tomar decisiones de una manera mucho más ágil. No es mucho más que eso, pero siempre se enmarca o genera la expectativa de ver si hay un plan detrás de esa emergencia. No lo ha habido en el caso de la gestión de Cristian Ritondo. Ayer, bueno, llamaba la atención que justamente, sin mucho para mostrar como positivo, Ritondo sí convocó a Facundo Manes para que le dé una charla a 1.600 cadetes que están por egresar de la Bucetich, donde estamos hablando de especialista en neurociencia, asesor de Mario Eugenia Vidal.
Cobra horas extras, ¿no? Porque, ¿o no?
En general, yo no sé el dato exacto, no te podría decir, porque la verdad que no lo han transmitido, lo hemos preguntado, pero no nos lo han
era
transmitido.
Era más irónico lo mío, pero bueno.
Sí, pero digo, mejor. en general, cuando vos trabajás a Donoren para un gobierno, lo que sí se te suele pagar son los viáticos.
Un viático, claro.
A los gastos que te demanda esa tarea. Lo que no se te paga es un salario por la tarea. En el caso de Manes, a ver, Mane está haciendo campaña, quiere ser el candidato el próximo año. Sí. Entonces, en realidad le están pagando la campaña. Digamos, le están bancando la campaña, no necesitarían pagarle un salario porque él tiene un objetivo. Y también es el objetivo de Vidal, digamos, es una de las figuras que tienen casi ya, que la están exponiendo, mostrando, y que la están observando como uno de los candidatos en la lista de diputados nacionales del próximo año. Así que ahí Manes circula instruyendo lo que les hablaba la policía ayer a los cadetes, en realidad ayer era acerca de, bueno, la situación de depresión, de tensión, el vínculo con la sociedad, bueno, todo lo que se genera, emotivo y mental, que se genera a partir de la tarea que desarrollan. Pero digo, lo enmarco más que todo por este tema de que en el contexto en que se da también, que se renueva la emergencia, una nueva de las tantísimas que hubo en la provincia de Buenos Aires. Y en el caso del servicio penitenciario también es complejo porque recordemos que estamos en situación de intervención del servicio penitenciario bonaerense. Lo renunciaron a Fernando Díaz y quedó, a ver, el segundo quedó como un suerte de interventor, está Fernando Rosas, que es un persona del círculo íntimo del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, un poco también a cargo, y quien está también participando es el titular de Derechos Humanos, Santiago Cantón. ¿Por qué? Porque la idea es, bueno, generar todo un plan, un cambio profundo que apunte fundamentalmente no solo a observar la situación en las cárceles, las condiciones de vida y demás, sino también a la reinserción de los presos. Pero es un proceso larguísimo, no es un proceso que va a ser de forma inmediata. También se convirtió en ley ayer la regulación de los feedlot. Es un tema, lo menciono rapidito, pero es un tema muy muy importante, sí. Por ahí nos vamos a extender durante la próxima semana, ya más tranquilos, porque el tema de feedlot es todo un tema en la provincia de Buenos Aires. Hace por lo menos 10 años a esta parte, quizás más, los feedlot, que es el engorde de ganado en corral, es decir, vos agarrás a las vacas y los terneritos, y en vez de tener diferentes maneras de engorde, puede ser pastando, ¿no?, por el pasto natural, puede ser por plantas forrajeras, ¿no?, alfalfa, etcétera, o esta nueva modalidad que se gestó, que es encerrarlos en un corral, tipo apilarlos, chiquero, exactamente, hacinarlos en ese chiquero y darle de comer granos, maíz, lo que sobra, los restos de soja, etcétera, etcétera, como si fueran chanchos. En realidad lo que vos buscas ahí es un engorde, o sea, reducís el espacio y lo engordás en un plazo menor. Entonces vos tenés producción de carne en un proceso mucho más acelerado.
Como hace uno los fines de semana de lluvia, por ejemplo. Que se cierra a comer, básicamente, y no está en el espacio abierto.
Mirá, ahí, desde que, a ver, por cómo nacieron los feedlot, nacen, no es una cuestión de Argentina, es una tendencia mundial, más de 10 años, 20 años, ¿no? Aproximadamente, que se dio a partir de la expansión de los cultivos como soja. ¿No? En la Argentina se sintió muchísimo eso, como la soja daba más rédito, más redituable, se empezó a tomar terrenos que eran para la ganadería, para el cultivo de soja. Entonces, con el tiempo, la ganadería comenzó a quedar acotada y la opción que tomaron muchísimos ganaderos de aquí de la provincia de Buenos Aires fueron empezar a crear esta situación de feedlot para poder tener en menor territorio mayor producción de ganado, para obviamente la comercialización. Y también incluso existen los la situación hotelera, le dicen, que es cuando vos alquilás los feedlot, ¿no? Podés ser el dueño, podés alquilarlo. Hay en Saladillo, hay en Castelli, me tocó visitar no hace mucho tiempo el de Castelli. Cuando uno va, la verdad que, a ver, ¿qué ha habido en el camino? El feedlot empezó a expandirse en la provincia de Buenos Aires con muchísima fuerza. Y al tiempo comenzaron las denuncias, ¿por qué? Por contaminación, posibilidad de contaminación de napas, por el tema ambiental, ya el solo olor, imagínense un chiquero al aire libre, el olor es nauseabundo.
Y es una de las principales consecuencias, Sabri, el feedlot, de la proliferación de la bacteria de la Escherichia coli. Primero por el tipo de alimentación que tienen las vacas, digo, el maíz. No es habitual que una vaca esté comiendo maíz como si fuera un cerdo. Y segundo, las condiciones en que la vaca come ese maíz, que muchas veces es con la bosta, a nivel de las rodillas. Está comiendo de su propia bosta. Y ahí es cuando justamente prolifera esta bacteria.
Mira, cuando suele visitar un feedlot, vos ahí te das cuenta de todo. Te digo, la verdad, no tenés ni siquiera necesidad de averiguar o investigar. Sí. ¿Por qué? Porque como las vacas están en un monoambiente donde comen y cagan, es así.
Sí.
O sea, en el mismo sistema, entonces Exacto. Es imposible no imaginar que eso les va a generar bacterias y que eso va a generar contaminación. Es imposible. Aparte, no hay manera de poder ordenar eso. En el de Castelli, por ejemplo, es un feedlot relativamente grande, en proporción con algunos que hay en Saladillo, aunque en Saladillo también hay filtros grandes, y sin embargo, la cuestión, digamos, higiénica es terrible, ¿no? Y sanitaria, en realidad, para las productoras. Bueno, y de hecho, lo que sucede en los filtros también, que es el peligro que incluso corren los propios productores, es que la posibilidad de enfermedades latentes son constantes. Y entonces tenés que estar todo el tiempo controlando, y es casi imposible evitar si hay justamente que se expanda algún tipo de bacteria. Bueno, ha habido denuncias, miles de denuncias, durante muchos años, de diferentes, obviamente la mayoría de organizaciones, de ONG, de ciudadanos y demás. Nunca le han dado demasiada atención. Y se ha manejado muy parecido el tema de los agroquímicos, muy a nivel municipal. Claro. El tema Fitlot. Nunca en la provincia se viene discutiendo hace años una ley que lo regule. Ayer se aprobó una, que la presentó Ricardo Elizalde, él ahora está en el Frente Renovador, pero la había aprobado desde hace bastante tiempo, viene con este tema. El proyecto apunta a regular, y lo que hace es establecer distancias. Pero la discusión siempre de fondo es la misma, lo mismo que los agroquímicos. Uh-huh. ¿Por dónde debería pasar la regulación? ¿Qué es lo que debemos cuidar? No, a ver, ¿sirve o resulta que simplemente establezcamos distancias en las cuales tiene que estar este chiquero de vacas, este engorde de ganado, ¿no?, a corral? ¿Cuánta distancia real tiene que haber? Pero no se atiende la causa de fondo, que es la situación sanitaria para la vida de los animales, pero también para toda la población cercana, ¿no? Porque lo que no se han hecho son estudios serios, o en todo caso no se los ha tomado en cuenta, sobre los perjuicios que un feedlot puede generar en esa tierra, en esa ciudad, en esa población, ¿no? Lo que se mira simplemente es, bueno, tomemos distancia, como si fuera una cuestión más de olor. Claro. Pero bueno, esta ley se aprobó. Yo creo que será un incentivo para disparar otras discusiones, ¿no? No deja de ser, por lo menos, la primera ley que hay. Hasta la fecha no había nada que regule los feedlots. Y veremos qué sucede con el tema de los agroquímicos, que también quedó ahí un poco demorada. La discusión que había arrancado con muchísimas ganas a comienzo de año y que se comenzó a desgastar durante el transcurso.
Veremos, sí, si justamente 2017. A esta ley una crítica, digamos, muy fuerte por parte de organizaciones ambientalistas, que estaba vinculada con la reducción de las zonas de fumigación, ¿verdad? Esto es algo que estuvo ahí sobrevolando, después desconocimos o se difuminó. ¿A dónde llegó la discusión al respecto? Y el otro de los temas ambientales es el tema del ordenamiento de bosques.
También, ahí ya no me meto. No. Porque también está demorado.
Claro, por eso mismo.
Viene demorado. ¿Sabes qué pasa? Mira, en la legislatura, cuando son temas tan profundos, donde hay discusiones fuertísimas, siempre lo que tenga que ver con el medio ambiente y el pensar a futuro, sí, el preservar, cuidar y pensar a futuro, siempre trae un problema empresarial. Siempre trae consecuencias porque explotar algo genera dinero, pero también que generan consecuencias ambientales. Entonces ahí comienzan las discusiones, las dos campanas. Los ambientalistas, los ciudadanos también que puedan participar de esto, que hablan de las consecuencias, y aquellos que están más interesados en explotar algún recurso y demás, y no está mirando la situación ambiental porque no está haciendo un proyecto a futuro de la situación ambiental, sino que está haciendo un proyecto económico a futuro. Entonces son eternas las discusiones, y la legislatura es un ámbito donde el lobby, ni te cuento cómo actúa. Por eso que no es casual que estos proyectos, en el mejor de los casos, como pasó ayer con Fitlot, termine en un proyecto suavecito, en un proyecto livianito, como para justificar. No estoy cuestionando con esto al proyecto en sí, ni a la discusión, sino que a veces no se llega, digamos, como son pequeños pasos que se van dando. Por eso digo, lo de bosques quedó demorado, lo de agroquímicos está también, sigue en discusión, y yo creo que lo de Fitlot va a seguir en discusión. Es como un proyecto que comienza a avanzar y plantear que tiene que haber regulaciones y que no tiene que ser competencia del municipio. Este proyecto, por ejemplo, lo que habla es que para que se abra un Fitlot tenés que tener el certificado municipal, pero el certificado de la provincia.
Claro.
Para poder hacerlo, con lo cual no es una cuestión exclusiva del municipio. Y los Fitlot actualmente asentados en la provincia tienen un año de plazo para readecuarse a esta nueva normativa. En estos casos el control es fundamental. En los Fitlot es un poco más sencillo de hacer que en los campos explotados con agroquímicos, ¿no? Porque el Fitlot es casi evidente. Es más difícil disimular un Fitlot. Pero bueno, es parte de la discusión o de los planteos que se dieron ayer en la legislatura. Hubo muchos proyectos. Me quedo con estos que tuvieron sanción definitiva, que son ley, y uno que no tuvo, que todavía espera la contrapartida del Senado, pero que ayer tuvo repercusión porque además significó la movilización de colectiveros en las puertas de la legislatura, es esta decisión, este proyecto de ley que dice incorporar de forma obligatoria cámaras de seguridad dentro de los colectivos, ¿no? El 2016 fue un mal año para la tarea de los choferes de colectivos municipales y provinciales. ¿Por qué? Porque ha aumentado el índice de delitos, pero además la crueldad y la violencia en estos delitos. Entonces, las cámaras de seguridad es apenas un paliativo, pero no deja de ser uno de los tantos reclamos que venían planteando los choferes para generarles a ellos por lo menos un poco más de seguridad o control en los colectivos en el momento de hacer su tarea, ¿no?
Bueno, muy bien. Me quedé pensando, como siempre, cuánto influirá en esos debates, no públicamente, ¿no?, sino cuando se debate en privado por ahí, y cuánto influirá a la hora de proyectos de ley que tengan que regular actividades referidas a al sistema agropecuario, ¿sí?
Sí.
No solo las presiones de empresas y demás, como una ley de agroquímicos, sino también la propia actividad privada, además de un legislador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso de jugar también.
Sí, sí, sí. Actividades que no siempre están blanqueadas.
También. Además, también, ¿no?
También. Sí, sí, y pensemos que nosotros tenemos una representación del interior muy importante y que hay muchísimos, obviamente, legisladores que están relacionados, que tienen campos y que están relacionados también desde de federaciones o ámbitos de campo. Sí, a ver, hay muchos intereses en juego y eso es lo que traba muchas discusiones. Cuando hablas de regular, siempre las discusiones tenés que mirar a ver los intereses, porque inevitablemente es lo que traba o genera a veces avance en estos proyectos.
Sabri, buen jueves ya. ¿Cómo que jueves?
Sí.
Hoy ya es jueves, muy bien. Buen jueves.
Uy. Bueno, mañana gracias, igual a ustedes.
Sabrina Carras, con información de la provincia de Buenos Aires, a las 8 y 21 minutos, 21 grados la temperatura, va subiendo de a poquito la temperatura, el sol hermoso, lindo cielo despejadísimo en la ciudad. Y ya es jueves, y ya es primero de diciembre.